Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos llegando a la conclusión, bellísima conclusión, de las lecturas de estos días. La muerte de Esteban, la primera difusión del Evangelio y debido a una persecución. En esa persecución está envuelto Pablo, Saúl de Tarso, un joven aguerrido, un joven apasionado, un joven celoso de la ley judía. Y vemos que de toda esta historia va a terminar providencialmente en una conversión. También en el Evangelio estamos llegando a la conclusión final será mañana. Hemos estado leyendo el capítulo sexto del Evangelio de San Juan y mañana vamos a llegar a la conclusión. Es un Evangelio y un texto importantísimo porque define un poco la crisis que van a vivir los discípulos de Jesús. Estaban todos felices y contentos mientras hubo muchos milagros. Jesús hablaba cosas muy lindas y todos eran muy cuates, como decimos en México. Pero cuando llegó a comer su carne y beber su sangre, ahí es donde la burra torció el rabo. Ahí la gente comenzó a poner las pestañas de pirámide y se comenzaron a mirar unos a otros diciendo: ¿qué le pasa al maestro? Creemos que ya perdió el piso. Vamos a hablar brevemente de estas dos grandes y hermosas conclusiones. Primero, la de San Pablo. Quiero usar un ejemplo. Miren, tenemos aquí el cirio pascual, bellísimo cirio hecho por unos monjes aquí en Israel, unos monjes que hace poco ustedes vieron las noticias de los incendios terribles que hubo cerca de Jerusalén. Estos pobres monjes casi se quedan sin monasterio. Se les quemó todo su bosque, toda su huerta, todas sus viñas, se les quemó todo, menos el monasterio, afortunadamente. Estos monjes hacen estos cirios y los hacen de cera de abeja, como debe de ser. Bien, ustedes imagínense que tomamos este cirio, bellísimo, clarísimo, qué es, para qué sirve, etcétera. Lo hemos estado viendo toda la Pascua. Lo metemos en una olla y le ponemos fuego. Se derrite. Y eventualmente va a quedar líquido, será líquida. Y si nosotros tomamos esa cera líquida y la metemos en un molde, podemos hacer potencialmente lo que queramos. Podemos hacer un caballito de cera, podemos hacer una silla de cera, podemos hacer una columna, podemos hacer una paloma, podemos hacer lo que queramos, porque la cera se ha hecho líquida después de haber sido rígida, se ha hecho líquida y caliente, la podemos utilizar y fundir lo que queramos. Eso es lo que hizo Dios con San Pablo. Fíjense, no lo desnaturaliza, no lo destruye, no lo cambia como personalidad. Le cambia el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque se encuentra con Jesús. Es bellísimo. Pablo se cae por el resplandor, camino de Damasco. Algunos dicen que se cayó del caballo. El caballo yo no lo veo en ningún lado. Se cayó cegado por el resplandor. Y oye, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dice Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Cuál es esta voz que me está hablando? ¿Quién es? Me quedé ciego. Responde Jesús, soy Jesús a quien tú persigues. Podía haber dicho Saúl, no sé de quién estás hablando. Yo estoy persiguiendo a los cristianos. Fíjense qué hermoso. Los cristianos son Jesús. Lo que en la historia de la teología y de la espiritualidad se va a ir definiendo con el tiempo como el cuerpo místico de Cristo. Él es nuestra cabeza, nosotros somos miembros. Y entonces este Pablo, hasta ahora perseguidor, o como él mismo dirá más adelante, yo, que era un blasfemo, violento y perseguidor, él mismo se define con tres palabras pero pesadas: violento, blasfemo y perseguidor. Él, que hasta este momento ha sido un violento, blasfemo y perseguidor, se convierte en un discípulo y en un apóstol. Hemos leído al final, se quedó unos días con los discípulos en Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Yo me imagino los pobres de las sinagogas debieron quedarse con los ojos cruzados así como borrachos. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Qué le pasó? Pero ¿qué onda con Pablo? Hace poco venía con cartas de los sumos sacerdotes a perseguir y a encarcelar a los cristianos, y ahora en nuestra sinagoga nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Quedó refundido. La mismísima cera que antes era un perseguidor, un violento y un blasfemo, ahora se ha convertido por la gracia de Dios en un apóstol, en un enviado. Y Jesús se lo dice a Ananías. Cuando le dice, ve y pon las manos sobre un tal Pablo, le dice Ananías, Señor, pero si he oído cosas terribles de ese tal. Y Dios le dice, no te preocupes, ve. Le dice, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Y añade, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Queridos hermanos, Dios nuestro Señor es transparente. Veniste a gozar, veniste a pasártela bien, estás equivocado. Has equivocado el camino. Yo llevo la cruz y tú quieres venir detrás cantando y bailando. Qué hermoso, hermanos, cómo Dios transforma una persona y todo lo que tiene de bueno le queda para ser ahora apóstol y llevar el evangelio a pueblos, reyes, naciones y hasta los hijos de Israel. Qué hermosa conclusión vamos sacando de estas semanas, porque eso es lo que quiere Dios hacer. Fíjense que esta lectura es una lectura muy bautismal. Hermano Saulo, le dice a Ananías, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Un aplauso de parte de todos. Pero luego pasa lo concreto. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas. Recobró la vista, se levantó, fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. De estar hecho polvo, débil, ciego, entumido, aniquilado, de repente se transforma, recibe el Espíritu Santo, se levanta, come y dice, ¿ahora qué tengo que hacer? Queridos hermanos, eso puede hacer Dios con mucha gente. Sabemos que hay mucha gente que persigue el Evangelio hoy día. Sabemos que hay mucha gente que persigue la iglesia. Sabemos que hay gente encarnecida contra los valores de Dios. Pero Dios nuestro Señor puede refundirlos, si Él quiere, en un segundo, como quiera y cuando quiera. Tenemos que pedírselo y tenemos que confiar en la providencia de Dios. Del Evangelio de hoy quiero decir solo dos cosas. La primera, esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Aquí tenemos esa sinagoga a unos pocos kilómetros y existe la sinagoga, está ahí, se puede visitar. Precioso lugar donde Jesús nos enseña el misterio de la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre. Dos términos realistas. Jesús no estaba haciendo una parábola bonita, estaba anticipándonos que comeríamos su cuerpo y beberíamos su sangre. Pero quiero, y aquí es la segunda frase que quiero comentar, me fascina esta frase, probablemente una de las frases que a mí personalmente más me han iluminado del Evangelio. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Tendríamos que hacernos un examen de conciencia, porque esto es muy serio. Esto es lo que yo llamo los vasos comunicantes. Como el Padre que vive, el viviente, me ha enviado y yo vivo por él, así el que me come vivirá por mí. Vasos comunicantes. Queridos hermanos, el participar en el banquete de la Eucaristía es un don, es una gracia excepcional que tenemos que valorar siempre. Pero también sacar una consecuencia espiritual y moral. Tengo que vivir para Dios. Tengo que vivir como Dios quiere. Tengo que hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy alimentando de su cuerpo y de su sangre. Si yo te doy veneno, te envenenas. Si yo te doy proteínas, te alimentas. Si yo te doy el cuerpo y la sangre de Dios, te divinizas, te haces como Dios. Recibes la vida de Dios en tu ser. Pidámosle a Dios que nos conceda este don. Quiero terminar con una consideración sobre el cónclave. Queridos hermanos, acabamos de experimentar y de vivir una de las típicas, normales, maravillosas acciones de Dios. Nosotros debatimos, pensamos, analizamos si italiano, no, americano, no, filipino, joven, viejo, no, que hable no sé cuántos idiomas, no, 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 es que la experiencia que tiene, la formación. Dios nuestro Señor coge todo eso y lo manda olímpicamente a la basura. De todas las previsiones que yo había oído y todos los comentarios y todas las listas y conjeturas, solo un padre de nuestra comunidad, el padre Rodrigo, nos dijo el domingo pasado, yo creo que va a ser el arzobispo Prevost. Y todos nosotros, ¿y quién es? ¿De dónde salió? Solamente de él escuché esa opción. Y los que pagaron apuestas perdieron todo, afortunadamente. Fíjense, dos signos maravillosos de la acción de Dios a través de su iglesia. Primero, a uno de los cargos más importantes o el más importante que hay en el mundo de hoy, piénsenlo, si hay una institución como la iglesia, en dos días se elige el representante. No están peleándose ni haciendo campañas políticas ni gastando millones y millones de dólares en carteles, televisión, entrevistas, redes sociales. Nada de eso. Ni un centavo. Nada. Primera cosa. Segunda cosa, fuera de toda previsión humana. Dos signos. La rapidez, la prontitud, la tranquilidad y fuera de todas nuestras conjeturas y previsiones humanas. Ahí está la acción de Dios. Agradezcámosle pues a Dios, unidos, estrechados profundamente como hermanos, como hijos de la iglesia, en torno a nuestro Santo Padre. Ya vi hoy antes de misa que ya emitió su primera orden, tenía que emitirla, confirmando a los oficiales de la Santa Sede del Vaticano, mientras piensa, reflexiona qué va a hacer y cómo va a gobernar a la Iglesia. Qué hermoso, qué ejemplo. Ahora esperamos el inicio solemne de su pontificado, que probablemente será este domingo o el siguiente domingo, cuando Dios quiera. Lo vamos a ver, lo vamos a seguir, lo vamos a aplaudir, lo vamos a aclamar, pero sobre todo lo vamos a encomendar. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.